Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este miércoles, día 17 de diciembre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Y lo primero que hacemos es hablar con nuestro amigo y compañero Ángel García. Amigo y compañero, suena así como muy de dinámica de grupo en una parroquia, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Es que yo he hecho muchas de esas. Pues, yo he sido muchas veces niño de parroquia y estaba muy bien. O sea, ahora hay muchos otros entretenimientos, pero por aquel entonces te hacían reflexionar, era todo muy natural. Y suena muy viejuno lo que estoy diciendo, que soy consciente. Bueno, cuéntame cómo tenemos hoy la jornada.
Bueno, la jornada, Juanma, que pasa, hablaremos de ello en el inicio del informativo, será nuestro tema de apertura de seguridad del plan de comercio seguro que se ha presentado esta mañana en la subdelegación del gobierno en Zamora, y es que la Policía Nacional va a aumentar esa presencia policial en zonas comerciales durante estas fechas navideñas para garantizar ese comercio seguro. Va a ser un dispositivo amplio en zonas de gran afluencia de público hasta el día 11 de enero, sobre todo en zonas comerciales y de ocio de Zamora. Y al final lo que viene a decir la Policía Nacional y también la Asociación del Gobierno es que los comercios denuncien cualquier tipo de hurto. Es decir, me da igual si han entrado a un establecimiento, se han llevado, una barra de labios o se han llevado un perfume, lo que sea. Es decir, aunque sea poca cuantía, que lo denuncien, porque todo eso ayuda también para que la Policía Nacional se haga una radiografía, una composición de lugar y sepa cuál y dónde está el problema. Entonces, es uno de los temas que trataremos luego en el informativo. También aprovechado el subdelegado del gobierno, Ángel Blanco, para hablar de los últimos robos, en este caso, pues robos que está viendo viviendas del Alfoz, como Villaralbo, como Morales del Vino, como Arcenillas. Ha dicho que está viendo robos en todos los sitios, no solo en Zamora, pero que es verdad que está viendo robos en viviendas. Entonces, bueno, pues que suele ser en segundas residencias, suelen ser bandas de delincuentes organizados itinerantes, que generalmente lo que buscan es, van a piñón fijo a dinero y a por joyas, porque es lo que luego tiene mejor salida en el mercado, y generalmente buscan que no haya gente en la vivienda, pero sí que se ha dado el caso de que han entrado en viviendas donde estaban habitadas, y evidentemente ahí se genera un problema y un impacto para la persona que vive.
¿Me vas a hablar algo de cooperativas de crédito? Bueno, pues lo comento yo, por si acaso.
Vale.
Es que hay que darle la enhorabuena a nuestros amigos de Caja Rural de Zamora, porque en ese plan de expansión tranquila, serena, sin aspavientos, sin volvernos locos, pues es que no para. Es decir, ha inaugurado una nueva oficina en Valladolid, son ya 15 puntos de atención al cliente en Valladolid, y ellos nos hablan de consolidar el proyecto de banca de proximidad. Yo creo que consolidado está, pero vamos, y con ganas. Seguramente podrían abrir 50 oficinas, pero está fenomenal esto. Esto es como cuando hacía yo la mahonesa a mano con mi madre, que yo le sujetaba el recipiente, ella daba vueltas y yo le iba echando una gotita de aceite, una gotita. Si echas un chorraco, aquello no lo cuajas. ¿No? ¿Has hecho alguna vez mahones así, manualmente?
Sí, sí, claro.
Claro. Pues echas gotita, una gotita y otra. Y entonces va cuajando y queda fenomenal. Era mucho más amarilla entonces porque los huevos yo creo que eran un poquito más naturales. Pues esto es exactamente lo mismo. Mira, nunca se me habría ocurrido que iba a comparar a Caja Rural de Zamora con la mahonesa hecha a mano. Pero bueno, que enhorabuena, porque es no solo no cierran, sino que van abriendo con tranquilidad y con de manera estable, ¿no? Y de manera pensando en el futuro. O sea, que enhorabuena, ya comentaremos ese tema. ¿Algún otro temita, Ángel, o hablamos
nada, de con eso, vale, luego te vale. Doy algo más a la 1:05.
Pues vamos allá. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de predominio de intervalos de nubes bajas, tenderá cielo poco nuboso, puede haber alguna precipitación débil dispersa, sobre todo en la zona de Sanabria. Las temperaturas mínimas en ligero moderado descenso, suben un poquito las máximas, vamos a alcanzar 9 grados en Zamora, 8 en Benavente, 10 en Toro, 8 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 6 grados en la capital zamorana con viento del norte y noreste, moderado, tendiendo al final del día a variable y flojo. Mañana suben 4 grados las máximas aquí en Zamora, aunque la mínima se queda en 2. Luego el viernes, del viernes al martes siguiente, vamos a entre 9 y 6 grados, y sí, para el martes nos hablan de 0 grados. Pero bueno, como nos habrá tocado la lotería, nos sentiremos muy cálidos todos. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Oye, una pregunta, Angelotti. Si toca la lotería, ¿te entrevisto yo a ti o tú a mí?
Pues no lo sé. Como los dos llevamos algo, pues nos entrevistamos mutuamente.
Nos entrevistamos mutuamente. Sería una entrevista estupenda, ¿verdad? Sí. Yo estaré con eso mirándote por un ojo y con otro mirando a ver vuelos a Venecia. O sea, tendré incluso a ver si hay alguna plaza libre en el Danilio, en el Cipriani. A ver, cuéntame del programa de deportes.
Mira, hoy en el programa de deportes vamos a hablar de baloncesto porque el CB Zamora jugaba frente a Coruña el fin de semana pasado y perdía, que era el líder. Y es que ayer volvía a jugar frente a Obradoiro y perdía 106-82 en un partido 106-80 en un partido muy complicado donde no tuvo opciones prácticamente el CB Zamora ante un rival que le pasó por encima a partir del segundo cuarto y ya no le dio ningún tipo de opción ni de tregua. Son dos derrotas seguidas y el CB Zamora que no descansa y que este fin de semana vuelve a jugar otra vez un nuevo partido frente a Oviedo, un rival directo en la zona media de la tabla. Analizaremos ese partido, esa derrota ayer frente a Obradoiro, y también hablaremos de dos partidos del Zamora porque jugó el fin de semana y ganó a Lima Horta Barcelona. Hablaremos de esa victoria muy importante de un rival de la zona media-baja de la tabla, y vuelve a jugar hoy a las 8 de la tarde frente a las 7 de la tarde frente a Logroño en el Ángel Nieto. Es decir, que tenemos doble sesión de baloncesto, masculino y femenino, y es que va a haber para cada equipo tres partidos esta semana, porque juegan de sábado, martes o miércoles y otra vez el fin de semana. Son tres partidos en una semana antes de las Navidades. Entonces va a haber muchísima actividad. Y luego también te cuento, Juanma, que esta mañana se ha presentado la última prueba ya del calendario provincial de pádel en Caja Rural de Zamora. Es la última prueba de ese circuito provincial con 51 parejas inscritas que se va a disputar este jueves o desde este jueves hasta el domingo en Zamora Pádel Indoor. 51 parejas, 28 masculinas, 23 femeninas, con tres categorías. Y promete que va a tener bastante calidad. Y también se ha presentado la concentración de pádel para menores que se va a desarrollar el sábado 27 de diciembre en Zamora, en el Activa Pádel Los Llanos. Y cualquier chavalín, o sea, niño o niña, que juega al pádel, ya sea federado o no, puede apuntarse gratuitamente a esta jornada del sábado por la mañana 27, que pues están los chavales de vacaciones, seguro que viene bien a los padres, aunque sea sábado, pues toda la mañana en Los Llanos. Jóvenes que jueguen al pádel, federados o no, tienen una actividad para perfeccionar y para jugar en torno al pádel. Ya lo contaremos en nuestro programa.
Perfectamente. Ángel, hablamos dentro de 25 minutos.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia Ortoplan. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador Escudero, muy buenos días, me alegro.
Hola, buenos días, Juanma, me alegro, yo también. Sí, me alegro, yo también.
Siempre es un placer hablar contigo. Dime qué nos has preparado hoy para las 2 menos 10.
Pues hablaré de la movilización de mañana en Bruselas, a la que se espera acudan unas 10.000 agricultores y ganaderos de toda Europa. Allí estarán agricultores y ganaderos zamoranos. Así que comentaremos eso, hablaremos de la renta agraria, tenemos los precios de la lonja, de la mesa del lechazo y bueno, y alguna cosa más que comentaré después a las 2 menos 10.
Vale, muy bien.
Pero fundamentalmente con esos temas.
De acuerdo. Luego te escuchamos, Marijos, un besico.
Venga, adiós, Palma, igual.
Hasta ahora.
Despide el año por todo lo alto en el restaurante La Fábrica de la Luz. Este 31 de diciembre te espera un menú de Nochevieja espectacular, con cotillón, uvas de la suerte y discoteca. No te pierdas nuestro menú especial de Reyes, pensado para disfrutar en familia con los sabores más tradicionales y únicos. Reserva ya tu mesa y celebra las fiestas como mereces. Restaurante del Hotel NH La Fábrica de la Luz, donde la Navidad brilla más fuerte.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, hoy tenemos mucha tela por cortar y muy poco tiempo para cortarla. Vamos a ver si no nos queda, si el zurcido no se tuerce, como dirían nuestra amiga Paloma en el Barberío de Lavapiés. Carlos Fernández Herrera es procurador del Partido Socialista por Zamora en las Cortes Autonómicas y está ahora mismo, si no me equivoco, en un pleno, si no le hemos sacado. Carlos, buenos días.
Buenos días, Juanma.
¿Te hemos sacado del pleno?
Sí, pero bueno.
Bueno, no, pero ¿qué lío había que estaba como parado?
Pues se había ido al internet y no se podía grabar, entonces claro.
¿Y ahora has arreglado ya?
Ha vuelto, sí.
Venga, pues nada, te entretengo 3 minuticos. Ya tendremos más ocasión de explayarnos. Oye, vamos a ver, el Partido Socialista, leo el titular, ha acusado a la Junta de utilizar el programa de actuaciones estratégicas con la población gitana como una operación de marketing institucional. Claro, si no llegas a ser tú, que aglutinas un montón de cosas como hombre renacentista y tener contacto estrecho contigo, pues a lo mejor era un tema que habíamos dejado correr, pero me pareció que era muy interesante que fuese 3 minutos hablarlo contigo. Cuéntame qué es lo que te ha inquietado, lo que te ha parecido mal de toda esta historia.
Pues mira, en 2021, que estaba de procurador en la primera legislatura que estuve, la Junta anunció un 8 de abril, aprovechando que era el Día Internacional del Pueblo Gitano, para anunciar este plan de actuaciones estratégicas con población gitana 2021-2030, bombo y platillo. ¿Qué pasa? Prometieron 4 millones a 10 años específicos para este plan de actuaciones estratégicas con 76 medidas. Bueno, un autobombo fantástico. Siempre estamos a favor, como no puede ser de otra manera, yo como gitano, pues lógicamente siempre remamos en esa dirección, ¿no? De aportar, de todos estar en una misma dirección y en una misma línea. ¿Qué ocurre? Que se ha hecho lo que se venía haciendo, se le ha puesto un lacito y se le ha puesto el nombre de plan de actuaciones estratégicas. De manera que, bueno, se ha decorado, se ha puesto un nombre bonito, un nombre rimbombante, que suena muy bien, como tantos nombres que usa la Junta, de planes de acciones estratégicas, planes integrales, en fin, palabras con mucho peso, pero que la realidad al final es mucho humo.
Bueno, oye, una cosa, si estás de reojo viendo que hay votación, nos dejas colgados y te vas, ¿vale?
Vale, vale.
Es que no quisiera yo, o sea,
nada,
si
nada.
Tú ves que hay, adiós, que hay votación, y te piras.
Vale, vale.
Cuando sea. Termina, cuéntame, perdona.
Y eso, nada, o sea, que es cierto que la gente invierte, porque eso es innegable, ¿no? Y en el sentido, pues, como gitano que soy y trabajando en una entidad que lucha precisamente por la igualdad real del pueblo gitano, pues lógicamente no, negarlo sería ser mentir. Desde luego que la Junta invierte, pero no hicieron nada extraordinario con este plan más que aglutinar lo que se hacía y llamarlo de esta manera, para decir que había una inversión mayor y que desde luego no ha habido.
Claro, y vamos a ver, esto lo podría defender u opinar cualquier procurador, por supuesto, pero claro, el hecho de que lo haga un procurador que es del colectivo gitano parece que le da una punta de más verosimilitud al tema. ¿Y qué te dicen cuando tú, oye, que tienes una posición de mucha fuerza, cuando comentas esto, qué te dicen?
Pues bueno, la consejera ayer, además de expresarme sus buenos deseos, dado que ayer me despedí del hemiciclo y de esta andadura por la política, me dijo que bueno, que no era autobombo, que estaban cumpliendo las cosas con los programas que, reitero, se venían haciendo de antes de este plan. Yeah. Lo que se le puso este nombre y bueno, pues suena mucho mejor.
Bueno. Oye, por cierto, no sé si darte la enhorabuena porque vas a tener un poquito más de vida al dejar esta función, pero tenemos pendiente lo de charlar tú y yo un buen rato sobre la vida, sobre
tenemos,
tu experiencia.
Tenemos.
¿De acuerdo? Y oye, enhorabuena y gracias también por tu trabajo, porque nosotros, aunque haya muchas críticas a los políticos, necesitamos a nuestros representantes públicos. Uh-huh. Y por cierto, está la cosa de despedidas de personas destacadas del PSOE de Zamora, porque
sí,
Ana
sí,
Sánchez,
desde luego. Sí,
lo has visto hoy, ¿no? A ver si nos da tiempo ahora a poner un poquito de su intervención, uh-huh. Pero qué tal, que ha sido emocionante, ¿no?
Hombre, al final nos vamos una parte muy importante del grupo parlamentario, de Zamora a nos tres se renueva la lista completamente, de manera que bueno, ahí compañeros y compañeras que tienen un bagaje en la casa, pues que además de admiración por ellos, de José Ignacio que despidió en el pleno anterior, pues es de mucho cariño y es muy emocionante ver esas despedidas.
Carlos Fernández Herrera, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo fuerte. No te me escapes, aunque sean los días tontos en Navidad, ¿vale? Sácanos un hueco, que es más fácil hablar con tu homólogo Carlos Fernández Carrido que contigo.
¿Vale? Ya cada vez menos, te lo prometo.
Un abrazo, Carlos.
Venga, un abrazo, Juanma, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, eso por un lado, y ya te digo, sin pretenderlo, nos sale un micro especial del Partido Socialista porque hoy la vicepresidenta segunda de las Cortes de Castilla y León, la zamorana Ana Sánchez, se ha despedido en el Pleno. Escucha en diagonal su intervención, nos vamos a poner un fragmento. Y claro, hay que decir una cosa. Técnicamente, según lo que pasó, que no nos vamos a poner a recordarlo, ya hablaremos con ella estos días, ¿no? Claro, su propio partido le decía, oye, casi mejor que te vas, ¿no? Y luego lo que son las cosas. No se habían echado bien las cuentas, si se llega a ir quedaba la composición de la mesa de las Cortes ya quedaba muy tocada y ha continuado. Es decir, técnicamente podemos decir que el Partido Popular ha sido el mayor valedor de Ana Sánchez en estos últimos meses. Escuchad una parte de lo que ha hecho, de lo que ha dicho en su intervención.
Señorías, antes de que la secretaria dé paso a la sin lectura del siguiente punto del orden del día, en primer lugar quiero desearle a Isabel Gonzalo una pronta recuperación y que cuanto antes esté recuperada. Pero quiero agradecer al presidente Pollán y a mis compañeros de la mesa la oportunidad que me dan para desde la presidencia de esta Cámara poderme despedir de la misma, pues no tendré ocasión de hacerlo desde la tribuna desde la que tantísimas veces lo hice. Han sido muchos años. No podía dejar de despedirme de este lugar en el que tanto he aprendido, donde tantos nos hemos forjado una trayectoria política, pero también como personas. De todos ellos, sin excepción, aprendí. De todos y cada uno de los distintos representantes de todos los grupos parlamentarios que por aquí han pasado, de la lucha de quienes ya nos dejaron, de Javier Carrera, de Inmaculada García Rioja, de mi queridísimo y siempre presente Julián Simón de la Torre. En esta Cámara aprendí el respeto por el adversario, la cortesía política y especialmente el respeto por las ideas, incluso las que están en las antípodas de las de una misma. Como vicepresidenta, quiero dar las gracias al personal de esta casa, que no salen titulares, pero sin quienes sería imposible que nada funcionara. Letrados, archivo, contratación, registro, ujieres, limpieza, seguridad, conductores, pero también los periodistas que están en sus peceras y que tanto nos aguantan. He sido parlamentaria por Zamora y este ha sido y será para mí mi mayor e inmenso orgullo, ser la voz de mis vecinos. Jamás perdí la perspectiva de que es a los zamoranos a quien me debía y de que era a quienes debía rendir cuentas. He tratado con humildad de serles útil, de traer su voz de forma constante a esta Cámara y dejarme el alma en cada iniciativa, en cada propuesta. Una mujer zamorana, y aquí hay unas cuantas, lo es de una tierra tan apasionante como dura. Y eso hace que tengamos alma viriata, que aprendemos desde niñas y desde niños a no rendirnos jamás. Y es humildemente lo que con mayor o menor acierto he tratado de hacer estos años. Y con humildad les digo que si bien mis primeros años era un torbellino de vehemencia y por ello pido disculpas, presidente, si en alguna ocasión subí los decibelios algo de más, créanme que era fruto de la defensa de convicciones sinceras. Y que hoy más madura, creo que de todos ustedes, me llevo una conclusión clara. Y es que a la política no puede faltarle humanidad. No puede faltarle humanidad. Como mi admirado Ramiro, cuya impronta admiro tanto, decía, que esta nueva política de la inmediatez, de lo efímero, no aparque la necesaria coherencia y valores que deben impregnar necesariamente la vida pública. Tengo presente, muy presente, lo que me enseñaron quienes para mí son mis mentores políticos, Demetrio Madrid y Luis Tudanca, sin olvidar a quien me dio mi primera oportunidad, Ángel Villalba. Demetrio decía siempre, y doy fe de que así sigue, que lo que pasa en Castilla y León nunca nos es ajeno. Desde mi nuevo compromiso ciudadano, ajeno a la vida pública de momento, mi nuevo compromiso nunca, nada de lo que pasa en Castilla y León, y especialmente en mi Zamora, me resultará ajeno.
Bueno, pues es una parte de la intervención de Ana Sánchez, bueno, que se dejaba entrever desde luego la emoción. Hablaremos con ella estos días. Nada, que seguimos adelante, que tenemos más cosas que contaros. Caritas Diocesana de Zamora presentó la campaña de Navidad en un contexto social, nos dicen, de aumento de la precariedad, incertidumbre, desigualdad, pérdida de derechos básicos para grandes sectores de la población. Vamos a escuchar, lo he dividido en dos partes, vamos a escuchar la primera parte con lo que comentaba el obispo de Zamora, Fernando Valera, el delegado de Caritas, César Salvador, y el director de Caritas, Ignacio Enríquez.
Es una alegría poder compartir pues este encuentro. Vamos a comenzar esta campaña de Navidad y lo estamos haciendo en el marco de este año, de este jubileo de la esperanza, que es doble jubileo para nosotros. Uno que es con las edades del hombre, donde esa palabra importante de la Iglesia de Zamora está presente. La palabra caritas, caridad, amor, cercanía, esa palabra que quiere ser una palabra de solidaridad, una palabra de estar cerca de los vulnerables, de todas las personas que en el entorno nuestro necesitan de una mano, necesitan de un gesto, necesitan de un abrazo, necesitan de aquello que podamos compartir con los demás. Caritas es la palabra de esta Iglesia Diocesana de Zamora. La palabra más importante que tenemos, que es la de hacer efectivo la presencia de Jesús entre nosotros. Jesús que tiene manos, Jesús que tiene ojos, que tiene voz, que tiene pies, es decir, todo lo que hacemos, lo hacemos en nombre de Jesús. Y Jesús tiene corazón, y ese corazón es el que es la razón de ser de Caritas Diocesana. Por tanto, de nuevo, bienvenidos y que estos días sean días de gozo, de encuentro, de familia, de hacer presente el misterio de la Navidad entre nosotros aquí en Zamora.
Caritas, por estas fechas, llama a nuestras puertas para recordarnos que en medio de la alegría de estos días, del derroche a veces en el que vive nuestra sociedad, pues existen personas que no tienen lo básico para poder llevar una vida digna, ¿no? Por eso el lema de este año, hagamos que una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Queremos que todos los hombres, todas las mujeres, todos los niños, todos los mayores puedan tener esa dignidad que nada ni nadie les puede quitar. En este sentido, Cáritas nos llama siempre a la solidaridad. Una solidaridad marcada por la esperanza. Mientras haya personas, hay esperanza. Creemos que es posible que entre todos construyamos un mundo mejor, una sociedad mejor. Estamos convencidos de que si cada uno de nosotros aportamos lo mejor que llevamos dentro, podremos dar salida a este mundo que Dios quería. La Navidad es el tiempo en el que parece que brotan del interior de las personas los sentimientos más nobles y mejores que todos llevamos dentro. Por eso Cáritas quiere apelar a que este tiempo de Navidad hagamos posible este mundo mejor, ¿no? Estamos llamados a alumbrar las sombras del mundo en el que vivimos, desde nuestra fe y desde nuestro compromiso con los más pobres, con los más necesitados. Ser capaces de acoger a los que son diferentes, a los que son distintos. Practicar la hospitalidad y el encuentro con aquellos que vienen de otras culturas, de otros países, que hablan otras lenguas y tienen otro color de la piel. Estamos llamados a caminar hacia el encuentro con Dios, pero en los hermanos. encontrarnos con los otros y especialmente con los más pobres. Ahí se produce el encuentro con Dios. Que este sueño de construir un mundo mejor por el que Cáritas apostamos, en el que todo hombre y toda mujer tenga una dignidad que nada ni nadie le puede robar ni pisotear, pues entre todos sea ya una realidad.
Vivimos en una sociedad ahora mismo convulsa, donde los tiempos son muy cambiantes, donde todo va y se va generando de una forma muy rápida, muy fugaz, y que vislumbra pues también días borrosos para muchas personas, nubes que también no van a desaparecer, y es un panorama también desalentador, pero que no viene simplemente por ese contexto que estamos viendo en nuestra sociedad zamorana, sino también por un informe FOESA que salió publicado hace unas 3 semanas aproximadamente, donde refleja una sociedad fragmentada, temerosa e individualista, y donde también, bueno, pues vemos también y observamos una clase política que muchas veces crispa o no se dedica a gestionar lo común y el servicio de la ciudadanía. También un contexto mundial que tampoco nos regala unos horizontes esperanzados. Es un camino hacia la esperanza y es el que tenemos también nosotros que rendir y por el que tenemos que caminar. No es algo fácil, pero esa esperanza es la que nos habla de que este mundo también es posible y sobre todo que estamos tocados por la mano de Dios. Estamos en Cáritas y vemos reflejado sobre todo cómo es la cara visible, sobre todo cómo el Dios que va a nacer en nuestras vidas, el 25 de diciembre, pues se hace carne y se hace presente en cada uno de nosotros y además se hace presente precisamente en los más excluidos, en los más pobres, en aquellos que no tienen unas condiciones favorables, en aquellos que no llegan a final de mes, en aquellos que también se sienten apartados por su clase, por su raza, por su religión, por su sexo. Bueno, pues de frente a eso también Cáritas está atendiendo a todas estas personas. Además, la precariedad y la desigualdad es creciente y pone la pista pues que el nacimiento de Jesús, como decimos, se produce hoy más cerca que nunca en los más pobres y en los más vulnerables. Como decíamos, el lema es hagamos que una vida digna deje de ser pues cuestión de suerte y tenemos que tender también hacia esa esperanza. ¿Dónde vemos en esas situaciones concretas que vivimos pues con mayor complejidad y que afecta de una manera también escandalosa a las personas más vulnerables? Pues en tres grupos donde vemos que el problema de la vivienda, la precariedad en el empleo y la realidad que viven las personas inmigrantes es donde estamos observando y donde estamos poniendo el acento para nuestra atención hacia los más débiles. Este problema, por ejemplo, de la vivienda se ve afectado y se ha convertido en una emergencia social y se han disparado, por ejemplo, los costes, subiendo un nivel excesivo, imposible de afrontar para muchas personas, y donde hay alojamientos con viviendas compartidas, donde existe un hacinamiento, donde está el realquiler sin contrato legal. Bueno, pues estas circunstancias están golpeando especialmente a hogares monoparentales, a jóvenes y población inmigrante. Esos datos también los va a reflejar a continuación Beatriz como secretaria general y va a ser mucho más explícita en este sentido. Otro de los grupos donde ponemos el acento es la precariedad en el empleo. El tener trabajo ya no garantiza ingresos suficientes, ni una estabilidad ni un acceso a derechos básicos.
Bueno, pues dentro de este contexto hay que decir que mira, Cáritas va a celebrar mañana un acto de calle para conmemorar el Día Internacional del Migrante y luego si me da tiempo te comentaré algo de... se ha puesto de moda lo de la palabra migrante cuando deja escapar un matiz muy importante porque migrar es solo trasladarse de un lugar en el que se habita otro diferente. Antes decíamos emigrar, porque emigrar es abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de el propio país, o también hablar de inmigrar si sales del país, ¿no? Perdemos los matices por esto de las modas, y lo de migrante se ha puesto de moda, y yo te diría que no recoge exactamente los matices. Pero ¿sabes lo que decía mi padre, que en paz descanse, ¿no? Como lo que uno dice no vale nada...